Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Liverpool Fútbol Club, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Guaynabo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, en el minuto 3.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar de nuevo contigo aquí y poder hablar de fútbol. La verdad es que hay mucho contenido, mucho fútbol, sobre todo para este fin de semana, lo que pasó y mucho más.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de varios temas hoy, para que Danilo sepa. Vamos a hablar también de baloncesto de la NBA. En los últimos 10 minutos vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas después del soccer. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mister Danilo, ponme la musiquita de la primera sección, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Daguito, hasta este servidor vio el domingo el partido entre Arsenal y Manchester City, que terminó empatado 0-0. No pasó absolutamente nada en España. Ganaron los tres número unos, el Real Madrid, el Barcelona y el Girona. El Liverpool está de primero en Inglaterra. Vamos a hablar del resumen y también vamos a hablar de lo que va a ocurrir el miércoles. Aquí tenemos CONCACAF Champions Cup entre el Inter de Miami y el equipo mexicano de Monterrey. Así que, Daguito, vamos por partes. ¿Qué te pareció el partido de la semana, sin duda alguna, que fue Arsenal-Manchester City?
Bueno, sí, uno de los partidos de la temporada, realmente. En mi opinión fue un bonito empate 0-0. La verdad es que el Arsenal fue a sacar un resultado positivo de ahí de Etihad, del estadio del Manchester City. Quería, por lo menos, irse con un empate para no descolgarse de la pelea o de la lucha por la Premier League, y lo consiguió. Es decir, aquí, si bien es verdad que el 72% de la posesión del balón, 72% de la posesión del balón fue para el Manchester City, el que sale mejor parado en este enfrentamiento fue el Arsenal. La verdad es que la defensa fue increíble. Gabriel Magalhães, el brasileño, William Saliba, el francés, Ben White, el inglés, fueron tres de los mejores futbolistas de todo el partido. Erling Haaland, la verdad es que fue otro partido malo de Erling Haaland, porque Erling Haaland es un delantero que tiene que llegarle balones, es un delantero que tiene que alimentarle, y Kevin De Bruyne, que era el encargado de hacerlo, la verdad que tampoco estuvo demasiado fino. Pero no fue que no estuvo demasiado fino, lo dijo el propio Pep Guardiola. Es que, ¿qué haces tú frente a un equipo que defiende tan bajo? Es decir, ayer, por ahí hay una imagen que vi hoy en redes sociales, Pepe, donde el Arsenal defendía con 6+3 por delante. Es decir, si me tapas el nombre de la pantalla, yo pienso que es el Atlético de Madrid, porque ya sabemos que el Atlético de Madrid se mete en bloque bajo, defiende con todo por delante el balón. Bueno, eso mismo estaba haciendo el Arsenal. El propio Guardiola en rueda de prensa dijo: ¿qué quieres que haga? Si no pudimos hacer más, no encontramos la fórmula para romper esa defensa, y bueno, pues terminó empatado 0-0. Y como bien tú dices, eso claramente, el grandísimo beneficiado de la jornada fue Liverpool, que anteriormente, unos minutos antes, yo también vi ese partido, remontó al Brighton. Es decir, empezó perdiendo 1-0 y terminó dándole la vuelta frente al Brighton y ganando 2-1. Ahora mismo la tabla de posiciones está todos con la misma cantidad de juegos, faltando en 9 jornadas, 27 puntos, está 67 puntos Liverpool, 65 puntos Arsenal y 64 puntos el Manchester City. Siguiente partido de Manchester City, Aston Villa. Ese es el problema, que Manchester City tiene un calendario muy bien complicado, porque Arsenal, por ejemplo, va contra Luton Town. Entre semana hay partido, como bien dijiste, de la Premier League, y el Liverpool completa también la jornada entre fin de semana teniendo al Sheffield United en Anfield. Es decir, ahí, ojo, que puede caer el Manchester City si no anda fino con el equipo de Unai Emery, Aston Villa.
Bueno, yo te iba a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando, te lo digo solamente porque está Pep Guardiola, es el entrenador del Manchester City. ¿Te acuerdas cuando Pep Guardiola llegó a Alemania y también al principio al Manchester City y perdían 1-0 y habían conferencias de prensa? Y si no me creen, hay memes sobre esto, centenares de memes. Y entonces le preguntaba los periodistas a Pep Guardiola: Pep, perdiste 1-0. Ah, sí, pero tuvimos la posesión. Y entonces la prensa le decía: sí, pero perdiste 1-0. Sí, pero tuvimos la posesión. Y la prensa le decía: sí, pero Pep, perdiste 1-0. Pero te estoy diciendo que teníamos la posesión. Y así era 10 minutos. Entonces había memes sobre esto. Bueno, que perdió otra vez contra el Real Madrid, perdió el Bayern de Múnich. Ah, sí, pero tuvimos la posesión.
La copa posesión.
Ah, la posesión del balón. Y otra cosita que te quería decir, a mí me pareció este partido, el Arsenal, ¿te acuerdas el Mundial del año pasado? Marruecos jugando contra España y jugando contra Portugal. Así que básicamente con 8 defensores. Eso es lo que así me recordó el Arsenal en este último partido.
Sí, la verdad, y salió 2-2. Ojo, que el Arsenal tuvo un par de oportunidades, Gabriel Jesús tuvo un par de oportunidades, sí, claras. No sí. Fue que, claro, fue bloque bajo, pero saliendo al 2-2 con jugadores muy rápidos.
Sí, ese estilo de juego es muy criticado, por supuesto, por otros equipos. ¿Qué hace uno, Daguito? En Irlanda le llaman estacionar la guaguita enfrente de la portería. Sí. ¿Qué hace uno en caso de que un equipo quiera estacionar la guaguita enfrente de la portería?
Yo, para eso, en el papel, es decir, como analista, veo dos soluciones. La primera es tener paciencia e intentar acumular la mayor cantidad de hombres en el área rival, es decir, tratar de igualar en efectivos con los defensas del equipo contrario, y tener la segunda solución es filtrar balones, es decir, arriesgar pases. Para eso estaba Kevin De Bruyne. Es decir, si tú igualas en efectivos con el contrario y además tienes un creador de juego que filtre balones, que sea capaz de, con paciencia, buscar el pase adecuado para romper las líneas, ahí está la clave. Lo que pasa es que ayer hay veces que pasa esto que te estoy contando, que la defensa es muy está muy bien parada, todo funciona a la perfección, y el fútbol así de lindo también, ¿no? Sale, yo la verdad es que no critico a ningún estilo de juego, porque yo creo que defender también es un arte. Siempre que tú vayas a Etihad y le saques cero en tu casilla de goles, le saques cero a Manchester City, yo creo que es un buen partido, porque Manchester City ya sabemos que es uno de los mejores equipos del planeta, si no el mejor, porque es el actual campeón de la Premier League y además de la Champions League. Así que yo, verdad que lo que me queda es felicitar a Arteta, sale con un punto de allí, y bueno, pues todavía queda, como digo, 27 puntos en la Premier League.
Correcto. Taquito, rapidito, este miércoles a las 8 p.m. hora de Cuba, el Inter Miami en casa contra el Monterrey de México en la CONCACAF Liga de Campeones. Uy, uy, uy. Estamos tratando de ir a ese partido a propósito, de cubrirlo.
Sí, qué bueno.
Así que vamos a ver qué pasa. Todavía están en veremos de las credenciales. Pero te digo una cosa, aquí sí tiene que jugar Leo Messi, pase lo que pase.
Bueno, hoy estuve leyendo que Messi está entre algodones, como dicen aquí, y como dicen en Inglaterra, day by day, es decir, día a día está Messi, es decir, literalmente está día a día, no hay nada confirmado. De hecho, Inter de Miami acaba de empatar de nuevo este fin de semana contra New York City, allí en Fort Lauderdale. Solo ha ganado, yo vi una estadística, solo ha ganado 2 partidos en 12 o 13 que no ha participado Messi. ojalá que juegue Messi. Yo quiero que Messi juegue, y tiene que aprovechar este partido, porque la realidad es, Pepe, que Inter de Miami luego tendrá que visitar México, y allí no le espera nada un ambiente nada favorable. Y además hemos visto que Inter de Miami visita mal, es decir, Inter de Miami en su casa es muy fuerte, y luego cuando sale, tanto en la MLS como en otras competiciones, mira, si no la gira que dio pretemporada, cuando está fuera de su público, fuera de su estadio, Inter de Miami no hace buenos partidos. Así que este es un partido trascendental para Inter de Miami, que yo creo que pueden ganarlo, fíjate, yo creo que pueden ganarlo allí en Fort Lauderdale, pero luego si no sacan un resultado positivo ahí, van a tener que ir a México, porque México juega el 11 de abril. Yo la verdad es que, repito, yo creo que Messi debe jugar, pero hay un riesgo, Pepe, un riesgo grande en que apuren a Messi. Messi no tiene minutos ninguno hace ya casi 20 días, y yo creo que esta es un partido tan importante como este, apurar a Messi tendrías que estar 100% seguro que Messi está bien para jugar, en mi opinión. Yo sería, si yo fuera el Tata Martino, me lo guardaría para ese 11 de abril, fíjate, si no está bien. Yo sé que Messi no está bien, es decir, según lo que yo estoy leyendo en Twitter, Messi no está bien, no está al 100%, bueno, si tiene alguna posibilidad de jugar, va a jugar, pero también tiene un riesgo, y ese riesgo es que se resienta de los problemas físicos, ¿no? Pero este partido sí es un sí para un todo o nada para Inter de Miami, porque empiezan en casa y terminan en México.
Correcto. Lo último que yo quiero hacer es empatar o perder aquí, si yo soy el Inter Miami, y luego tener que ir a México y aguantar a 60.000 fans gritándome durante todo el partido, alentando a su club. Imagínate tú si queda eliminado el Inter de Miami en la Champions League de la CONCACAF. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como dijo Daguito, está día a día Leo Messi. Yo creo que sí va a jugar. No sé si va a jugar. Sí, yo no sé si va a jugar el partido completo, pero yo sí creo que va a jugar.
Yo creo que va a jugar, y sobre todo porque, ya te digo, es el partido más importante de la temporada.
Tal vez lo pongan en la etapa complementaria. Así que vamos a ver qué pasa.
Dame 2 segundos, decir rápidamente que incluso si el Inter de Miami pierde en la CONCACAF Champions, podría estar en el Mundial de Clubes 2025, a diferencia del Nacer de Cristiano Ronaldo, que ya no tiene oportunidad. Es decir, hay un cupo para un invitado especial del país que organiza el Mundial de Clubes, y muy probablemente, si no clasifica Inter de Miami por la CONCACAF, que tendría que ser ganando la CONCACAF Champions, estaría invitado. Yo creo que va a ser el club invitado para el Mundial de Clubes 2025.
Claro, a Leo Messi hay que darle 50 oportunidades, claro, por supuesto. Bueno, Daguito, todo sigue igual en España. Ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid, ganó el Girona, así que no cambió nada entre los tres grandes en este momento en la Liga Española. ¿Algo más que me puedas tú...? El Bayern de Múnich se hunde cada día más y más.
Sí, no, sobre todo hablarte del Bayern, que perdió el clásico 2-0-2. Frente al Borussia Dortmund. Ahora mismo ya no creo que haya un... Le dices a tus amigos ahí de Villa Clara que la Bundesliga, después de 11 temporadas consecutivas, no va a tener como ganador el Bayern de Múnich. Es decir, va a ser el ganador, ya yo digo que está 100% seguro, el Bayern Leverkusen. 73 puntos tiene ahora mismo, 60 puntos tiene el Bayern de Múnich. Me dirán, Daguito, ¿pero por qué te apresuras tanto? Bueno, me apresuro porque hay 27 jornadas, y recuerden que la Bundesliga juega solo 34 jornadas porque tiene 18 equipos, es decir, quedan 7 partidos, quedan 21 puntos en juego y hay 13 diferencias, más el punto que tienen por los encuentros particulares, 14 puntos. Es el único equipo que no ha perdido en toda la temporada, no va a perder en el momento clave. Yo creo que esto está más que definido, va el Leverkusen campeón, y Xavi Alonso, Pepe, también otra noticia, ha asegurado ya que se queda una temporada más, al menos una temporada más en Leverkusen, es decir, que rechazó tanto el Bayern de Múnich como el propio Liverpool. No va a ir a entrenar al Liverpool, no va a entrenar al Bayern de Múnich, va a quedarse en el Bayern Leverkusen. Y rápido, el Madrid va a descansar, va a tener 9 días para preparar el próximo partido del Real Madrid. Ya va a ser Real Madrid-Manchester City, no juega entre semanas, no juega el fin de semana, es el siguiente partido, el siguiente partido que tendrá en Manchester City, se va a jugar la final de la Copa del Rey también en esta semana, y el Madrid recuperó a Militao, entró unos minutos al final, Militao que viene de una lesión grave, un cruzado anterior, entró en el minuto 90 y parece que va a estar listo para enfrentar al Manchester City.
Bueno, 9 días, espero que los utilicen bien porque lo van a necesitar cada uno de esos días.
Se estaba quejando Guardiola, pero bueno, imagínate tú.
Bueno, yo no tengo la culpa de que los ingleses tengan su calendario tan abultado de esta manera, por el amor de Dios. Muy bien, Taquito Valdés.
Lo que pasa es que hay final de la Copa del Rey el 6 de abril, entonces pues no se juega la Liga.
El 6 de abril. Imagínate tú.
Apúntatelo por ahí. Athletic Club de Bilbao, Mallorca. El 6 de abril a las 10 de la noche, hora de España, 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana.
Naguito Valdés, muchas gracias. Estaremos contigo otra vez el viernes para seguir hablando del fútbol soccer. Mr. Danilo, ¿qué te parece si ahora nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, ya comenzaron los primeros partidos de la jornada de lunes en el béisbol de las mayores. Como este programa es grabado, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero sí vamos a decirles que se espera una jornada muy animada. Hay 4 equipos invictos en el béisbol de las mayores y todos están en acción hoy lunes. Los Yankees de Nueva York de visita en el desierto contra los Diamondbacks de Arizona. Mientras que tenemos a los Piratas de Pittsburgh, oyeron bien, los Piratas de Pittsburgh invictos 4-0 de visita contra los Nacionales de Washington. Increíble, pero cierto. ¿Sabían ustedes que los Tigres del Detroit están invictos? Van a jugar contra los Mets de Nueva York. Esto se pone muy interesante, ¿verdad? Bueno, entre otros partidos, también están los Gigantes contra los Dodgers. Eso siempre despierta pasiones. Es la rivalidad más antigua del béisbol de las grandes ligas. Cada vez que ustedes escuchan Dodgers y Gigantes, esa rivalidad data desde 1880 y pico, cuando ambos equipos estaban en Nueva York, en Brooklyn y en Downtown Nueva York, respectivamente. También tenemos a los Cardenales en San Diego, los Medias Rojas de Boston en Oakland, Toronto contra los Astros de Houston, Texas versus Tampa Bay, los Marlins de Miami, que han perdido los 4 partidos que han jugado en casa, les toca darle la bienvenida a Mike Trout y a los Angelinos de Anaheim, mientras que Filadelfia versus Cincinnati, Baltimore recibe a Kansas City, y los dos equipos de Chicago estaban jugando mientras nosotros grabábamos este encuentro. Y recordarle a mi gente en Cuba que en este momento el cubano que mejor está jugando en el béisbol de las grandes ligas se llama Lourdes Gurriel Jr., que en solamente 4 partidos, oigan esto, tiene 10 carreras impulsadas, oyeron bien. Si están haciendo la matemática, bueno, todo lo que tienen que hacer es, si cada 10 partidos va a impulsar 10 carreras, va a terminar con 160 carreras impulsadas este año, ¿ok? Para que ustedes vean, o 200 y pica carreras impulsadas, eso es imposible, ese es un ritmo que nadie puede mantener, pero de cualquier manera, no solamente es lo que está impulsando, Junito Gurriel está bateando 471 de promedio, con promedio en base de 526, tiene 3 jonrones, varios dobletes, 10 carreras impulsadas y se ha convertido en una genuina máquina ofensiva para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que al cierre de este noticiero deportivo tenían 3 victorias y una sola derrota. ¿Quién también se ha lucido hasta ahora? Bueno, Aroldis Chapman en la barrida de 4 juegos de los Piratas de Pittsburgh sobre los Marlins de Miami este fin de semana, aquí mismo en la capital del sol. Aroldis Chapman, todo lo que lanzó, perfecto. Ponchó a 3 Marlins, 2 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 3 ponches en total, 6 Marlins, 6 retirados. Y por supuesto, los Piratas ganaron ambos de esos partidos contra el equipo miamense. Les quería decir también quién no está brillando. Y Vladimir Gutiérrez, el relevista de los Marlins, que encajó el rescate malogrado en la más reciente derrota, 4 entradas, 3 hits, 3 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4, y Vladimir Gutiérrez fue la figura principal por la cual los Marlins no pudieron ganar este partido contra los Piratas de Pittsburgh el domingo por la noche. Así que ya les conté lo que está ocurriendo, también los cubanos que están militando con los Astros de Houston. José Pito Abreu está bateando promedio de 0.00000 y Jordan Álvarez promedio de 118. Se fue en blanco el domingo por la noche de 5-0 con un ponche en la barrida de los Yankees de Nueva York sobre los Astros de Houston. Yo creo que los Astros se van a acordar de esa paliza por muchos, muchos meses más. Y cuidado, que yo no me acuerdo, los Astros no han tenido un arranque así de malo en más de 10 años. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz para hablarnos de la NBA. Él nos va a decir por qué el Miami Heat, cuando es muy bueno nadie le gana, pero cuando es malo le pierde, pierde contra cualquiera. Y una vez más, los muchachos de la ex Yugoslavia están brillando en la NBA.
Haciendo historia. Yo te digo que los mejores partidos fueron Jokic, LeBron y Paul George por los Clippers de Los Ángeles en este fin de semana. Hay que destacar que Nikola Jokic, como tú decías, señores, 23 triple doble en la temporada, ya lleva 128 en su carrera. Pero lo más impresionante es de la forma que lo logró: 26 punticos, 18 rebotes, 16 asistencias, 11 de 18 en tiros de campo, y solo el cuarto jugador en toda la historia de la NBA en lograr 25 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. Oscar Robinson, nada más y nada menos, lo hizo una vez. Larry Bird también una vez. Will Chamberlain 3 veces. Y él es la cuarta vez que lo hace. O sea que ya le ha cogido el gustico a esto y las que vienen. Porque yo creo que tiene mucha, mucha tela por donde cortar y muchos años de donde jugar la NBA. Y yo creo que entre él y Luka Doncic van a ser los que van a competir por los triple dobles a final, ya cuando estén retirándose de la NBA, porque al paso que va Nikola Jokic, los 199 que tiene Russell Westbrook, yo creo que es pan comido fácilmente. Otra parte, LeBron James.
Yo no lo puedo creer, tuvo su mejor partido en años.
De verdad. Pero mira, no solamente que empató su marca personal en triple, 9 triples con los 40 puntos que tuvo, 7 rebotes, 5 asistencias, metió 13 de 17 en tiros de campo, 9 de 10 en triple, 5 de 6 en tiros libres. Y un dato muy curioso que casi no pasa, que es que los Lakers, los 116 puntos que anotaron, 114 fueron de los 5 titulares. El único que se llevó 2 punticos fue el que ya regresó, ex jugador de los Miami Heat, Gabe Vincent, que es buena noticia para este equipo de los Lakers, que regrese este escolta para que le pueda dar minutos de descanso a de Andrew Russell, que está teniendo una temporada de ensueño también. Y yo creo que esta adquisición de que no ha podido jugar, pero que ya está de vuelta, Gabe Vincent, le da más profundidad a este equipo de los Lakers. Este fin de semana también fue, yo diría que un duelo colosal. Cuando digo esto, Wembanyama 40 puntos, 20 rebotes, y Jalen Brunson, qué tristeza anotar un partido, 61 puntos y perder el encuentro.
Qué horror.
Increíble. Y yo creo que este rookie, con este partidazo que hizo, y ayer hizo otro partidazo, a pesar de que perdieron contra el equipo de los Guerreros de Golden State por solamente 3 punticos, logró 32 puntos Wembanyama. Pero en este exclusivamente, que fue el sábado, Wembanyama se convierte en el segundo rookie de toda la historia de lograr 40 puntos y 20 rebotes. El único que lo había hecho hace ya 30 años era Shaquille O'Neal. Tremendas cosas que está logrando Wembanyama. Si sigue así y no se lesiona, este jugador se puede convertir en la figura más importante, yo diría, de la NBA, junto con Nikola Jokic, con Luka Doncic, con Jason Tatum, con Shai Gilgeous-Alexander, entre otros. Y otra de las cosas es que este base, Jalen Brunson, esos 61 puntos que logró, es la segunda marca que hace un jugador de los Knicks, ya que estuvo a un puntico de empatar a Carmelo Anthony, que logró esa hazaña el 24 de enero del 2014. La NBA este año ha sido una locura totalmente. 61 puntos de Jalen Brunson. Hay 7 jugadores que han logrado 60 o más puntos en el presente curso de este año. Y eso yo diría que ha logrado una ofensiva impresionante en la NBA. Y la defensiva ha quedado como una segunda parte. Hay que destacar que los que están por encima de Jalen Brunson, me refiero a Luka Doncic, que este año 73 puntos. Joel Embiid logró 70. Giannis Antetokounmpo 64. Karl Anthony Town y Devin Booker 62, y no se puede pasar por alto que Stephen Curry logró un partido de 60 puntos. Hay solamente un total de 6 partidos por hoy. El único interesante es a las 8 de la noche por cadena nacional, los Soles de Phoenix estarán visitando a los Pelícanos de Nueva Orleans. Boston estará en Charlotte. Yo creo que es una fácil victoria para Boston, pero uno nunca sabe. Los Grizzlies contra los Pistons. Aquí le doy favorito a los Pistons. Lo he hecho dos veces, y las dos veces hasta, bueno, la anterior ganaron. Este viaje vamos a ver si pueden ganar contra los Grizzlies. Están jugando en su propio feudo. Indiana debe ganarle fácil, están jugando en casa a los Brooklyn Nets. Los Magic, que están teniendo una temporada de ensueño, estarán con uno de los peores equipos en la NBA. Hoy por hoy es el número 30 en el ranking de la NBA, los Portland Trail Blazers. Y los Atlanta Hawks estarán visitando a la ciudad de los vientos, los Chicago Bulls.
Mira esto, Nikola Jokic es el único jugador en este momento en la NBA que tiene por lo menos un triple doble contra cada uno de todos los equipos que existen en la NBA.
No, es que es una bestia.
Con algunos tiene 6 o 7.
Sí, no. Lo que está haciendo este jugador y lo que le espera, porque tiene mucho camino por donde recorrer, y está a solamente 261 puntos de estar Kevin Durant entre los mejores de toda la historia. Cuando digo esto, se convertiría en el octavo jugador. No creo que lo pueda lograr en esta temporada, tuviera que hacer un milagro. Le quedan 8 partidos y tuviera que tener cada partido 32,7 puntos por partido, casi 33 puntos. Va a ser imposible, pero sí, la próxima temporada va a estar entre los jugadores que han logrado 30.000 o más puntos en toda la historia de la NBA. Eso yo creo que es fantástico. Los Denver Nuggets siguen en primer lugar, junto con Boston Celtics en el segundo, Oklahoma City Thunder en el tercero, Minnesota Timberwolves en el cuarto, quinto para Milwaukee Bucks, Dallas con el sexto lugar, sube un punto y sigue subiendo Dallas, y cuidado porque Luka Doncic le puede tumbar el trono del jugador más valioso la próxima semana, de cómo está haciendo Dallas y en el lugar que está Dallas en estos momentos, por los partidos que está teniendo Luka Doncic a Nikola Jokic. Los Pelícanos de Nueva Orleans en el séptimo, octavo los Clippers, los novenos los Soles de Phoenix y en décimo lugar los Knicks de Nueva York. Así que ese es el ranking de los 10 mejores equipos que acaba de salir así, pan caliente en la NBA.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7:40 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago.
Les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7:40 p.m., Bravos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Liverpool Fútbol Club, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Guaynabo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, en el minuto 3.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar de nuevo contigo aquí y poder hablar de fútbol. La verdad es que hay mucho contenido, mucho fútbol, sobre todo para este fin de semana, lo que pasó y mucho más.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de varios temas hoy, para que Danilo sepa. Vamos a hablar también de baloncesto de la NBA en los últimos 10 minutos y vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas después del soccer. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mister Danilo, ponme la musiquita de la primera sección, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Daguito, hasta este servidor vio el domingo el partido entre Arsenal y Manchester City que terminó empatado 0-0. No pasó absolutamente nada en España. Ganaron los tres número unos, el Real Madrid, el Barcelona y el Girona. El Liverpool está de primero en Inglaterra. Vamos a hablar del resumen y también vamos a hablar de lo que va a ocurrir el miércoles. Aquí tenemos CONCACAF Champions Cup entre el Inter de Miami y el equipo mexicano de Monterrey. Así que, Daguito, vamos por partes. ¿Qué te pareció el partido de la semana, sin duda alguna, que fue Arsenal-Manchester City?
Bueno, sí, uno de los partidos de la temporada, realmente. En mi opinión fue un bonito empate 0-0. La verdad es que el Arsenal fue a sacar un resultado positivo de ahí de Etihad, del estadio del Manchester City. Quería, por lo menos, irse con un empate para no descolgarse de la pelea o de la lucha por la Premier League, y lo consiguió. Es decir, aquí, si bien es verdad que el 72% de la posesión del balón, 72% de la posesión del balón fue para el Manchester City, el que sale mejor parado en este enfrentamiento fue el Arsenal. La verdad es que la defensa fue increíble. Gabriel Magalhães, el brasileño, William Saliba, el francés, Ben White, el inglés, fueron tres de los mejores futbolistas de todo el partido. Erling Haaland, la verdad es que fue otro partido malo de Erling Haaland, porque Erling Haaland es un delantero que tiene que llegarle balones, es un delantero que tiene que alimentarle, y Kevin De Bruyne, que era el encargado de hacerlo, la verdad que tampoco estuvo demasiado fino. Pero no fue que no estuvo demasiado fino, lo dijo el propio Pep Guardiola. Es que, ¿qué haces tú frente a un equipo que defiende tan bajo? Es decir, ayer por ahí hay una imagen que vi hoy en redes sociales, Pepe, donde el Arsenal defendía con 6+3 por delante. Es decir, si me tapas el nombre de la pantalla, yo pienso que es el Atlético de Madrid, porque ya sabemos que el Atlético de Madrid se mete en bloque bajo, defiende con todo poder de la línea de balón. Bueno, eso mismo estaba haciendo el Arsenal. El propio Guardiola en rueda de prensa dijo: ¿qué quieres que haga? Es decir, no pudimos hacer más. No encontramos la fórmula para romper esa defensa, y bueno, pues terminó empatado 0-0. Y como bien tú dices, eso claramente, el grandísimo beneficiado de la jornada fue Liverpool, que anteriormente, unos minutos antes, yo también vi ese partido, remontó al Brighton. Es decir, empezó perdiendo 1-0 y terminó dándole la vuelta frente al Brighton y ganando 2-1. Ahora mismo la tabla de posiciones está todos con la misma cantidad de juegos, faltando en 9 jornadas, 27 puntos. Está 67 puntos Liverpool, 65 puntos Arsenal y 64 puntos el Manchester City. Siguiente partido de Manchester City. Ese es el problema, que Manchester City tiene un calendario muy bien complicado, porque Arsenal, por ejemplo, va contra Luton Town. Entre semana hay partido, como bien dijiste, de la Premier League, y el Liverpool completa también la jornada entre fin de semana teniendo al Sheffield United en Anfield. Es decir, ahí, ojo, que puede caer el Manchester City si no anda fino con el equipo de Unai Emery y Aston Villa.
Bueno, yo te iba a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando, te lo digo solamente porque está Pep Guardiola, es el entrenador del Manchester City? ¿Te acuerdas cuando Pep Guardiola llegó a Alemania y también al principio al Manchester City y perdían 1-0 y habían conferencias de prensa? Y si no me creen, hay memes sobre esto, centenares de memes. Y entonces le preguntaba a los periodistas a Pep Guardiola: Pep, ¿perdiste 1-0? Ah, sí, pero tuvimos la posesión. Y entonces la prensa le decía: sí, pero perdiste 1-0. Sí, pero tuvimos la posesión. Y la prensa le decía: sí, pero Pep, perdiste 1-0. Pero te estoy diciendo que teníamos la posesión. Y así era 10 minutos. Entonces había memes sobre esto. Bueno, que perdió otra vez contra el Real Madrid, perdió el Bayern de Múnich. Ah, sí, pero tuvimos la posesión.
La copa posesión.
Ah, la posesión del balón. Y otra cosita que te quería decir, a mí me pareció este partido, el Arsenal, ¿te acuerdas el Mundial del año pasado? Marruecos jugando contra España y jugando contra sí. Portugal. Así que básicamente con 8 defensores. Eso es lo que así me recordó el Arsenal en este último partido.
Sí, la verdad, y saliendo el contragolpe, ojo, que el Arsenal tuvo un par de oportunidades, Gabriel Jesús tuvo un par de oportunidades, sí, claras, no sí. fue bloque bajo, pero saliendo el contragolpe con jugadores muy rápidos.
Sí, ese estilo de juego es muy criticado, por supuesto, por otros equipos. ¿Qué hace uno, Daguito? En Irlanda le llaman estacionar la guaguita enfrente de la portería. ¿Qué hace uno en caso de que un equipo quiera estacionar la guaguita enfrente de la portería?
Yo, para eso, en el papel, es decir, como analista, veo dos soluciones. La primera es tener paciencia, intentar acumular la mayor cantidad de hombres en el área rival, es decir, tratar de igualar en efectivos con los defensas del equipo contrario, y tener la segunda solución es filtrar balones, es decir, arriesgar pases. Para eso estaba Kevin De Bruyne. Es decir, si tú igualas en efectivos con el contrario y además tienes un creador de juegos que filtre balones, que sea capaz de, con paciencia, buscar el pase adecuado para romper las líneas, ahí está la clave. Lo que pasa es que ayer hay veces que pasa esto que te estoy contando, que la defensa es está muy bien parada, todo funciona a la perfección, y el fútbol así de lindo también, ¿no? Yo la verdad es que no critico a ningún estilo de juego, porque yo creo que defender también es un arte. Siempre que tú vayas a Etihad y le saques 0 en tu casilla de goles, le saques 0 a Manchester City, yo creo que es un buen partido, porque Manchester City ya sabemos que es uno de los mejores equipos del planeta, si no el mejor, porque es el actual campeón de la Premier League y además de la Champions League. Así que yo, verdad que lo que me queda es felicitar al Arteta, sale con un punto de allí, y bueno, pues todavía queda, como digo, 27 puntos en la Premier League.
Correcto. Taquito, rapidito, este miércoles a las 8 p.m. hora de Cuba, el Inter Miami en casa contra el Monterrey de México en la CONCACAF Liga de Campeones. Uy, uy, uy. Estamos tratando de ir a ese partido a propósito, de cubrirlo.
Sí, qué bueno.
Así que vamos a ver qué pasa. Todavía están en veremos las credenciales. Pero te digo una cosa. Aquí sí tiene que jugar Leo Messi, pase lo que pase.
Bueno, hoy estuve leyendo que Messi está entre algodones, como dicen aquí. Y como dicen en Inglaterra, day by day, es decir, día a día está Messi. Es decir, literalmente está día a día. No hay nada confirmado. De hecho, Inter de Miami acaba de empatar de nuevo este fin de semana contra New York City, allí en Fort Lauderdale. Solo ha ganado, yo vi una estadística, solo ha ganado dos partidos en 12 o 13 que no ha participado Messi. Ojalá que juegue Messi, yo quiero que Messi juegue, y tiene que aprovechar este partido, porque la realidad es, Pepe, que Inter de Miami luego tendrá que visitar México, y allí no le espera nada, un ambiente nada favorable. Y además hemos visto que Inter de Miami visita mal, es decir, Inter de Miami en su casa es muy fuerte, y luego cuando sale, tanto en la MLS como en otras competiciones, la gira que dio pretemporada, cuando está fuera de su público, fuera de su estadio, Inter de Miami no hace buenos partidos. Así que este es un partido trascendental para Inter de Miami, que yo creo que pueden ganarlo, fíjate, yo creo que pueden ganarlo allí en Fort Lauderdale, pero luego si no sacan un resultado positivo ahí, van a tener que ir a México, porque México juega el 11 de abril. Yo la verdad es que, repito, yo creo que Messi debe jugar, pero hay un riesgo, Pepe, un riesgo grande en que apuren a Messi. Messi no tiene minutos ninguno hace ya casi 20 días, y yo creo que esta es un partido tan importante como este. Apurar a Messi sería, tendrías que estar 100% seguro que Messi está bien para jugar, en mi opinión. Yo sería, si yo fuera el Tata Martino, me lo guardaría para ese 11 de abril, fíjate, si no está bien. Yo sé que Messi no está bien, es decir, según lo que yo estoy leyendo en Twitter, Messi no está bien, no está al 100%, bueno. Si tiene alguna posibilidad de jugar, va a jugar, pero también tiene un riesgo, y ese riesgo es que se resienta de los problemas físicos, ¿no? Pero este partido sí es un sí para un todo nada para Inter de Miami, porque empiezan en casa y terminan en México.
Correcto. Lo último que yo quiero hacer es empatar o perder aquí, si yo soy el Inter Miami, y luego tener que ir a México y aguantar a 60,000 fans gritándome durante todo el partido, alentando a su club. Imagínate tú si queda eliminado el Inter de Miami en la Champions League de la CONCACAF. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como dijo Daguito, está día a día Leo Messi. Yo creo que sí va a jugar. No sé si va a jugar. Sí, yo no sé si va a jugar el partido completo, pero yo sí creo que va a jugar.
Yo creo que va a jugar, y sobre todo porque, ya te digo, es el partido más importante de la temporada. Y sí, está recién empezando.
Tal vez lo pongan,
es el partido más importante.
Tal vez lo pongan en la etapa complementaria. Así que vamos a ver qué pasa.
Dame 2 segundos, decir rápidamente que incluso si el Inter de Miami pierde en la CONCACAF Champions, podría estar en el Mundial de Clubes 2025, a diferencia de la Nacer de Cristiano Ronaldo, que ya no tiene oportunidad. Es decir, hay un cupo para un invitado especial del país que organiza el Mundial de Clubes, y muy probablemente, si no clasifica Inter de Miami por la CONCACAF, que tendría que ser ganando la CONCACAF Champions, estaría invitado. Yo creo que va a ser el club invitado para el Mundial de Clubes 2025.
Claro, a Leo Messi hay que darle 50 oportunidades, claro, por supuesto. Y bueno, Daguito, todo sigue igual en España. Ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid, ganó el Girona, así que no cambió nada entre los tres grandes en este momento en la Liga Española. ¿Algo más que me puedas tú? El Bayern de Múnich se hunde cada día más y más.
Sí, no, sobre todo hablarte del Bayern, que perdió el clásico 2-0-2. Frente al Borussia Dortmund. Ahora mismo ya no creo que haya un... Le dices a tus amigos ahí de Villa Clara que la Bundesliga, después de 11 temporadas consecutivas, No va a tener como ganador el Bayern de Múnich, es decir, va a ser el ganador, ya yo digo que está 100% seguro el Bayern Leverkusen. 73 puntos tiene ahora mismo, 60 puntos tiene el Bayern de Múnich. Me dirán, Daguito, ¿pero por qué te apresuras tanto? Bueno, me apresuro porque hay 27 jornadas y recuerden que la Bundesliga juega solo 34 jornadas porque tiene 18 equipos, es decir, quedan 7 partidos, quedan 21 puntos en juego y hay 13 diferencias, más el punto que tienen por los encuentros particulares, 14 puntos, el único equipo que no ha perdido en toda la temporada, no va a perder en el momento clave. Yo creo que esto está más que definido, va el Leverkusen campeón y Xavi Alonso, Pepe, también otra noticia, ha asegurado ya que se queda una temporada más, al menos una temporada más en Leverkusen, es decir, que rechazó tanto el Bayern de Múnich como el propio Liverpool, no va a ir a entrenar al Liverpool, no va a entrenar al Bayern de Múnich, va a quedarse en el Bayern Leverkusen. Y rápido, el Madrid va a descansar, va a tener 9 días para preparar el próximo partido del Real Madrid, ya va a ser Real Madrid-Manchester City, no juega entre semanas, no juega el fin de semana, es el siguiente partido, el siguiente partido que tendrá será en Manchester City, se va a jugar la final de la Copa del Rey también en esta semana, y el Madrid recuperó a Militao, entró unos minutos al final, Militao que viene de una lesión grave, un cruzado anterior, entró en el minuto 90 y parece que va a estar listo para enfrentar al Manchester City.
Bueno, 9 días, espero que los utilicen bien porque lo van a necesitar cada uno de esos días.
Se estaba quejando Guardiola, pero bueno, imagínate tú.
Bueno, yo no tengo la culpa de que los ingleses tengan su calendario tan abultado de esta manera, por el amor de Dios. Muy bien, Daguito Valdés.
Lo que pasa es que hay final de la Copa del Rey el 6 de abril, entonces pues no se juega la liga.
El 6 de abril. Imagínate
sí, apúntatelo por ahí, Athletic Club de Bilbao, Mallorca, el 6 de abril a las 10 de la noche, hora de España, 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana.
Daguito Valdés, muchas gracias, estaremos contigo otra vez el viernes para seguir hablando del fútbol soccer. Mr. Danilo, ¿qué te parece si ahora nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, ya comenzaron los primeros partidos de la jornada de lunes en el béisbol de las mayores. Como este programa es grabado, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero sí vamos a decirles que se espera una jornada muy animada. Hay 4 equipos invictos en el béisbol de las mayores y todos están en acción hoy lunes. Los Yankees de Nueva York de visita en el desierto contra los Diamondbacks de Arizona. Mientras que tenemos a los Piratas de Pittsburgh, oyeron bien, los Piratas de Pittsburgh invictos 4-0 de visita contra los Nacionales de Washington. Increíble pero cierto. ¿Sabían ustedes que los Tigres del Detroit están invictos? Van a jugar contra los Mets de Nueva York. Esto se pone muy interesante, ¿verdad? Bueno, entre otros partidos también están los Gigantes contra los Dodgers. Eso siempre, siempre despierta pasiones. Es la rivalidad más antigua del béisbol de las grandes ligas. Cada vez que ustedes escuchan Dodgers y Gigantes, esa rivalidad data desde 1880 y pico, cuando ambos equipos estaban en Nueva York, en Brooklyn y en Downtown Nueva York, respectivamente. También tenemos a los Cardenales en San Diego, los Medias Rojas de Boston en Oakland, Toronto contra los Astros de Houston, Texas versus Tampa Bay, los Marlins de Miami, que han perdido los 4 partidos que han jugado en casa, les toca darle la bienvenida a Mike Trout y a los Angelinos de Anaheim, mientras que Filadelfia versus Cincinnati, Baltimore recibe a Kansas City y los dos equipos de Chicago estaban jugando mientras nosotros grabábamos este encuentro. Y recordarle a mi gente en Cuba que en este momento el cubano que mejor está jugando en el béisbol de las grandes ligas se llama Lourdes Gurriel Jr., que en solamente 4 partidos, oigan esto, tiene 10 carreras impulsadas. ¿Oyeron bien? si están haciendo la matemática, bueno, todo lo que tienen que hacer es, si cada 10 partidos va a impulsar 10 carreras, va a terminar con 160 carreras impulsadas este año, ¿ok? Para que ustedes vean, o 200 y pica carreras impulsadas, eso es imposible, ese es un ritmo que nadie puede mantener, pero de cualquier manera, no solamente es lo que está impulsando, Junito Gurriel está bateando 471 de promedio, con promedio en base de 526, tiene 3 jonrones, varios dobletes, 10 carreras impulsadas y se ha convertido en una genuina máquina ofensiva para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que al cierre de este noticiero deportivo tenían 3 victorias y una sola derrota. ¿Quién también se ha lucido hasta ahora? Bueno, Aroldis Chapman en la barrida de 4 juegos de los Piratas de Pittsburgh sobre los Marlins de Miami este fin de semana, aquí mismo en la capital del sol. Aroldis Chapman, todo lo que lanzó, perfecto. Ponchó a 3 Marlins, 2 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 3 ponches en total, 6 Marlins, 6 retirados. Y por supuesto los Piratas ganaron ambos de esos partidos contra el equipo miamense. Les quería decir también quién no está brillando. Y Vladimir Gutiérrez, el relevista de los Marlins, que encajó el rescate malogrado en la más reciente derrota. 4 entradas, 3 hits, 3 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4. Y Vladimir Gutiérrez fue la figura principal por la cual los Marlins no pudieron ganar este partido contra los Piratas de Pittsburgh el domingo por la noche. Así que ya les conté lo que está ocurriendo. También los cubanos que están militando con los Astros de Houston. José Pito Abreu está bateando promedio de 0.000000 y Jordan Álvarez promedio de 118. Se fue en blanco el domingo por la noche de 5-0 con un ponche en la barrida de los Yankees de Nueva York sobre los Astros de Houston. Yo creo que los Astros se van a acordar de esa paliza por muchos, muchos meses más. Y cuidado, que yo no me acuerdo, los Astros no han tenido un arranque así de malo en más de 10 años. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz para hablarnos de la NBA. Él nos va a decir por qué el Miami Heat, cuando es muy bueno nadie le gana, pero cuando es malo le pierde, pierde contra cualquiera. Y una vez más, los muchachos de la ex Yugoslavia están brillando en la NBA.
Haciendo historia, yo te digo que los mejores partidos fueron Jokic, LeBron y Paul George por los Clippers de Los Ángeles en este fin de semana. Hay que destacar que Nikola Jokic, como tú decías, señores, 23 triple-doble en la temporada, ya lleva 128 en su carrera. Pero lo más impresionante es de la forma que lo logró: 26 punticos, 18 rebotes, 16 asistencias, 11 de 18 en tiros de campo y solo el cuarto jugador en toda la historia de la NBA en lograr 25 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. Oscar Robinson, nada más y nada menos, lo hizo una vez. Larry Bird también una vez. Will Chamberlain 3 veces. Y él es la cuarta vez que lo hace. O sea que ya le ha cogido el gustico a esto y las que vienen. Porque yo creo que tiene mucha, mucha tela por donde cortar y muchos años de donde jugar la NBA. Y yo creo que entre él y Luka Doncic van a ser los que van a competir por los triple dobles a final, ya cuando estén retirándose de la NBA, porque al paso que va Nikola Jokic, los 199 que tiene Russell Westbrook, yo creo que es pan comido.
Ah, sí,
fácilmente. Otra parte, LeBron James.
No lo puedo creer, tuvo su mejor partido en años.
En años, de verdad. Pero mira, no solamente que empató su marca personal en triple, 9 triples con los 40 puntos que tuvo, 7 rebotes, 5 asistencias, metió 13 de 17 en tiros de campo, 9 de 10 en triple, 5 de 6 en tiros libres. Y un dato muy curioso que casi no pasa, que es que los Lakers, los 116 puntos que anotaron, 114 fueron de los 5 titulares. El único que se llevó 2 punticos fue el que ya regresó, ex jugador de los Miami Heat, Gabe Vincent, que es buena noticia para este equipo de los Lakers que regrese este escolta para que le pueda dar minutos de descanso a DeAndre Russell, que está teniendo una temporada de ensueño también. Yo creo que esta adquisición de que no ha podido jugar, pero que ya está de vuelta, Gabe Vincent, le da más profundidad a este equipo de los Lakers. Este fin de semana también fue, yo diría que un duelo colosal. Cuando digo esto, Wembanyama 40 puntos, 20 rebotes, y Jalen Brunson, qué tristeza anotar un partido, 61 puntos y perder el encuentro.
Qué horror.
Increíble. Y yo creo que este rookie, con este partidazo que hizo, y ayer hizo otro partidazo, a pesar de que perdieron contra el equipo de los Guerreros de Golden State por solamente 3 punticos, logró 32 puntos Wembanyama. Pero en este exclusivamente, que fue el sábado, Wembanyama se convierte en el segundo rookie de toda la historia de lograr 40 puntos y 20 rebotes. El único que lo había hecho hace ya 30 años era Shaquille O'Neal. Tremendas cosas que está logrando Wembanyama. Si sigue así y no se lesiona, este jugador se puede convertir en la figura más importante, yo diría, de la NBA, junto con Nikola Jokic, con Luka Doncic, con Jason Tatum, con Shai Gilgeous-Alexander, entre otros. Y otra de las cosas es que este base, Jalen Brunson, esos 61 puntos que logró, es la segunda marca que hace un jugador de los Knicks, ya que estuvo a un puntico de empatar a Carmelo Anthony, que logró esa hazaña el 24 de enero del 2014. La NBA este año ha sido una locura totalmente. 61 puntos de Jalen Brunson. Hay 7 jugadores que han logrado 60 o más puntos en el presente curso de este año, y eso yo diría que ha logrado una ofensiva impresionante en la NBA, y la defensiva ha quedado como una segunda parte. Hay que destacar que los que están por encima de Jalen Brunson, me refiero a Luka Doncic, que este año 73 puntos, Joel Embiid logró 70, Giannis Antetokounmpo 64, Karl Anthony Towns y Devin Booker 62, y no se puede pasar por alto que Stephen Curry logró un partido de 60 puntos. Hay solamente un total de 6 partidos por hoy. El único interesante es a las 8 de la noche por cadena nacional, los Soles de Phoenix estarán visitando a los Pelícanos de Nueva Orleans. Boston estará en Charlotte. Yo creo que es una fácil victoria para Boston, pero uno nunca sabe. Los Grizzlies contra los Pistons. Aquí le doy favorito a los Pistons. Lo he hecho sí. 2 veces y las 2 veces hasta, bueno, la anterior ganaron. Este viaje vamos a ver si pueden ganar contra los Grizzlies. Están jugando en su propio feudo. Indiana debe ganarle fácil, están jugando en casa a los Brooklyn Nets. Los Magic, que están teniendo una temporada de ensueño, estarán con uno de los peores equipos en la NBA. Hoy por hoy es el número 30 en el ranking de la NBA, los Portland Trail Blazers. Y los Atlanta Hawks estarán visitando a la ciudad de los vientos, los Chicago Bulls.
Mira esto, Nikola Jokic es el único jugador en este momento en la NBA que tiene por lo menos un triple doble contra cada uno de todos los equipos que existen en la NBA.
No, es que es una bestia.
Con algunos tiene 6 o 7.
Sí, no, lo que está haciendo este jugador y lo que le espera, porque tiene mucho camino por donde recorrer, y está a solamente 261 puntos de estar Kevin Durant entre los mejores de toda la historia. Cuando digo esto, se convertiría en el octavo jugador. No creo que lo pueda lograr en esta temporada, tuviera que hacer un milagro. Le quedan 8 partidos y tuviera que tener cada partido 32,7 puntos por partido, casi 33 puntos. Va a ser imposible, pero sí, la próxima temporada va a estar entre los jugadores que han logrado 30.000 o más puntos en toda la historia de la NBA. Eso yo creo que es fantástico. Los Denver Nuggets siguen en primer lugar, junto con Boston Celtics en el segundo, Oklahoma City Thunder en el tercero, Minnesota Timberwolves en el cuarto, quinto para Milwaukee Bucks, Dallas con el sexto lugar, sube un punto y sigue subiendo Dallas, y cuidado porque Luka Doncic le puede tumbar el trono del jugador más valioso la próxima semana, de cómo está haciendo Dallas y en el lugar que está Dallas en estos momentos, por los partidos que está teniendo Luka Doncic a Nikola Jokic. Los Pelícanos de Nueva Orleans en el séptimo, octavo los Clippers, los novenos los Soles de Phoenix y en décimo lugar los Knicks de Nueva York. Así que ese es el ranking de los 10 mejores equipos que acaba de salir así, pan caliente en la NBA.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Véndame la mano, somos un solo pueblo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.